La vida nunca es una línea recta, nunca, o poquísimas veces el camino transcurre a través de una forma lineal. Lo común es que para algunos, con más frecuencia que para otros, las curvas se sucedan con más o menos curvatura. En ocasiones nos topamos con curvas fácilmente transitables y en otras ocasiones esas curvas nos obligan a minorar el paso de forma significativa, incluso a parar momentáneamente para, tras recomponernos y coger las fuerzas suficientes, seguir caminando, sorteando la próxima curva a la derecha o a la izquierda del camino. Lo importante es no querer obviarlas, no intentar vivir como si éstas no existieran, porque de ese modo solo conseguiremos pasar, transcurrir, pero no vivir. La vida es eso, enfrentar lo que se nos pone delante a través de esas curvas cerradas, de las más abiertas o de rectas que a priori parecen sólidas. Sea lo que sea, vivamos, asumamos el riesgo de superarlas, intentemos confiar en que tras el giro volveremos a estabilizarnos, porque esto es Decisión Radio y ustedes, palabras mayores.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Pues así empezamos hoy estas palabras mayores, como todas las mañanas de todos los sábados, hoy en la mañana del 12 de noviembre de 2022 arrancamos como muchas veces hablando de salud y de calidad de vida. Según una investigación realizada por farmacéuticos, en más del 60% de los pacientes que siguen un tratamiento para la ansiedad o la depresión, pues presenta algunos problemas a la hora de seguir ese tratamiento, a la hora de fijar esa adherencia. Así se constata en el programa AdPharma, del que vamos a hablar con el director de servicios farmacéuticos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Antonio Blanes. Antonio está esta mañana al otro lado del teléfono. Antonio, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí, Antonio.
Nada, un placer.
Vamos a hablar de, bueno, primero vamos a hablar de los resultados, pero en primer lugar, ¿qué es esta iniciativa de la que vamos a hablar? ¿Qué es AdPharma?
Bueno, AdPharma es una iniciativa que lleva a cabo el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, y además en lo que nos ayuda desde hace mucho tiempo también el Laboratorio Stinfa, y lo que pretende esta iniciativa es desarrollar una farmacia enfocada a los servicios asistenciales, ¿no? Que es lo que estamos potenciando como organización colegial, ¿no? Lo que tiene de esta actividad AdPharma son acciones anuales. Cada año venimos haciendo una en la que hay una parte de formación teórico-práctica dirigida a los farmacéuticos, y a partir de ahí se enfoca en algún aspecto relacionado con los medicamentos o con alguna patología en concreto, ¿no? Este año en el que estamos hemos llevado a cabo ya la octava acción de este programa de AdPharma, que ha estado centrado, lo hemos llamado Advierte, y es centrado en la prevención de la falta de adherencia, ¿no? Uh-huh. Y lo hemos enfocado en proporcionar al farmacéutico pues herramientas para abordar toda la parte de educación a los pacientes, la importancia de ser adherentes al tratamiento, ¿no? Es decir, de cumplir todo aquello que nos ha prescrito nuestro médico y de la forma adecuada. Y lo hemos centrado en dos patologías de salud mental, ¿no? Tanto ansiedad como depresión.
Uh-huh. Yo daba esa cifra, más del 60% de esos pacientes que comentas, Antonio, pacientes de con tratamientos para la ansiedad o para la depresión, más del 60% tiene problemas en la adherencia al tratamiento. Esta es una de las conclusiones, pero además de esta, ¿qué otras son, conclusiones importantes habéis sacado de esta iniciativa?
Bueno, pues hemos extraído datos importantes, ¿no? El que tú apuntas es que tal vez el más llamativo, ¿no? Pero bueno, es una iniciativa en la que han por hacernos un poco una idea, han participado más de 1.800 farmacéuticos durante los primeros meses del año. Se ha llevado a cabo la recogida, digamos, de toda la de toda la información y se han visto más de casi 3.500 problemas de salud relacionados con salud mental que se han llevado a cabo por parte, se han analizado, ¿no?, por parte de esos farmacéuticos. La depresión ha sido el que ha contado con más casos, ¿no?, cerca de 2.000 casos, sí, seguido de la ansiedad con unos 900, ¿no? Bueno, ahí hemos podido ver, por ejemplo, pues que de todos esos casos que han formado parte de este estudio, ¿no?, de los farmacéuticos que han participado, el 84% de esos tratamientos que seguían esos pacientes y que han ido a la farmacia a recoger su dispensación, el 84% eran de personas que ya estaban tomando esos medicamentos, ¿no? Por tanto, el resto, ese 16% restante, es la primera vez que iban a por un medicamento para una de esas patologías, ¿no? Y bueno, las dos situaciones son muy importantes, ¿no? Hemos querido ofrecer a los farmacéuticos materiales para que cuando un paciente por primera vez va a recoger una medicación, pues ya sea para la depresión o para la ansiedad, se pudiese ofrecer una información al paciente, ¿no? Uh-huh. Bueno, en ese 61% que mencionabas de falta de adherencia, esto es muy importante, estamos hablando de que, pues eso, de un 61% de pacientes que no están o no están tomando la medicación o no lo están haciendo de una forma correcta, ¿no? Eso realmente es una falta de adherencia, ¿no? Y ahí, bueno, nosotros digamos que las faltas de adherencia pues las podemos clasificar como voluntarias o involuntarias, ¿no? Es decir, bueno, pues digamos que involuntario puede ser pues el olvido, ¿no?, de la toma, o voluntario, a veces que esa falta de adherencia es voluntaria porque a lo mejor el paciente pues no es tan convencido a lo mejor de los efectos de esa medicación, ¿no? Digamos, uh-huh, que esas dos tipologías. Bueno, pues de ese 61% de casos de falta de adherencia, prácticamente la mitad, un 46%, combinaban los dos tipos de falta de adherencia, ¿no? Es decir, esos pacientes al final presentaban tanto barreras de percepción de la propia enfermedad y de la medicación y barreras del manejo, ¿no?, en cuanto a olvido, por ejemplo, de la toma, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí evidentemente es un campo bueno, pues
en el que tenéis muchísimo que decir, claro.
Exactamente, hay un campo de trabajo importantísimo, ¿no?, y nos ha servido para confirmar, porque muchas veces se habla de la falta de adherencia en este tipo de patologías, que puede estar entre el 30 y el 70, bueno, realmente los datos nos han salido ahí por la banda alta, ¿no? Un 61% de falta de adherencia.
Independientemente, Antonio, de que sea esa falta de adherencia por motivos voluntarios o involuntarios, como nos estabas explicando, ¿cuáles son las causas, así resumiendo mucho, las más habituales que llevan a que no se fije esa adherencia en los tratamientos?
Bueno, así por dar datos rápidos, la más destacada, el porcentaje mayor es el olvido de la toma. Eso es una causa, bueno, pues muy importante en esa falta de adherencia y que está en torno al 15% de esos casos. Luego tenemos pues la falta de comprensión, digamos, de entender bien la enfermedad o la forma de tomar el tratamiento, con un poquito menos, pero casi también llega al 15%. O la percepción que tiene un paciente de que un tratamiento no está siendo efectivo, ¿no? Que yeah, alcanza más o menos el 10%, igual que el miedo a que se cree una especie de dependencia a esa medicación, ¿no? Que también un 10%. Digamos que esas serían un poco los factores, las causas más habituales.
Y no sé si dentro de este análisis en el que nos estamos centrando ha habido oportunidad, o vosotros si tenéis datos desde farmacéuticos, Antonio, de cuáles son los rasgos más o menos principales de ese paciente que hoy tiene un tratamiento para la ansiedad o tiene un tratamiento para la depresión. Ese paciente con algún trastorno mental.
Sí, bueno, pues dentro de los datos que hemos recogido en este trabajo, pues el perfil tipo, digamos, de paciente, ¿no? Bueno, pues ha sido el de una mujer con prácticamente el 67% de los casos y con una franja de edad entre 30 y 70 años. Ahí tenemos el 65% de los casos, ¿no? Digamos que ese sería un poco el perfil tipo, aunque tampoco, bueno, hay datos también que nos deben alertar, por ejemplo, pacientes menores de 30 años, ¿no?, con alguna patología de estas, que ha sido acercándose al 20%, ¿no? O sea que, bueno, al final, siendo ese perfil el mayoritario, ¿no?, el de una mujer, digamos, de edad adulta, pero que, bueno, pues hay muchos perfiles, incluso pues eso, personas jóvenes e incluso adolescentes también afectados por este tipo de patologías y que se han agravado, además también con la pandemia, ¿no? Con este periodo que hemos vivido, ¿no?
Claro. ¿Cuál es vuestro papel? Porque antes decíamos, sí, es verdad, en estas situaciones, el farmacéutico, el profesional de farmacia, tiene mucho que aportar. Realmente, de una manera muy, muy práctica, para que los oyentes puedan entenderlo, ¿qué es lo que puede hacer el farmacéutico para facilitar esa adherencia a los tratamientos de estos pacientes?
Sí, pues como apuntaba un poco al principio, lo dividimos como en dos actuaciones, ¿no? Una es paciente de dispensación de inicio, es decir, la primera vez que toma el medicamento. Ahí es muy importante la labor del farmacéutico en volver a informarle de lo que ya le ha transmitido su médico, aclararle cualquier duda que le haya quedado, explicarle cualquier duda acerca de la toma en concreto de su medicación, es decir, asesorar en esa primera vez que el paciente va a recibir la medicación. Ahí es importantísimo, ¿no? Y después, cuando ya es un tratamiento de continuación, digamos que un paciente que ya lleva tiempo con la medicación, bueno, pues hay herramientas, nosotros ofrecemos a los farmacéuticos y trabajamos en ello en herramientas informáticas para que puedan, evaluar la adherencia, ¿no? Es decir, hay test que son, por ejemplo, que están validados para ello y que nos permiten analizar si un paciente es adherente o no y buscar las causas, ¿no? Entonces, bueno, en esa continuación, en esas entrevistas periódicas en las que el farmacéutico, bueno, pues puede, mediante unas preguntas muy rápidas, puede valorar si el paciente, digamos, va bien alineado en su tratamiento o si hay algo que deba reforzarle, ¿no? En cuanto a información, en cuanto a darle un consejo, en cuanto a explicarle alguna duda que le haga pensar que su tratamiento, como hablábamos, pues igual no es efectivo, en ese seguimiento, ¿no? Digamos que en esas dos partes, tanto en el seguimiento como en la primera dispensación, ahí hay una labor muy importante por parte de los farmacéuticos.
Nos explicabas también al inicio, y con esto ya terminamos, pero nos explicabas al inicio que esta acción se había centrado en este tipo de pacientes, en este tipo de patologías. No sé si habrá una acción nueva pronto de ACPharma que se centre en otras enfermedades más allá de la ansiedad o la depresión.
Sí, para nosotros es, bueno, esta línea de trabajo en cuanto a la adherencia es muy importante y bueno, estamos preparando ya que se va a iniciar ya a primeros del próximo año 23 una nueva acción dentro de este programa enfocado a la adherencia, en este caso en patologías tan tan habituales, ¿no? Y que afectan a la gran mayoría de la población al final enferma, digamos, como son la hipertensión, la dislipidemia, ¿no? Los problemas asociados a colesterol y demás, y triglicéridos, y la diabetes mellitus, ¿no? O sea, ahí tenemos tres patologías muy habituales, ¿no? Por tanto, nosotros, nuestra idea es seguir trabajando en este ámbito y, bueno, además recientemente, por ejemplo, hemos lanzado también una aplicación para móviles para que un paciente que esté dentro de nuestro programa Mi Farmacia Asistencial, que cuando el farmacéutico usa todas estas herramientas, pues un paciente pueda recibir información sobre su medicación en sus dispositivos móviles, incluso recibir recordatorios de la medicación, ¿no? Es decir, todo este tema relacionado con la adherencia es en el que vamos a seguir trabajando.
Pues muchísimas gracias, Antonio Blanes, director de Servicios Farmacéuticos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Gracias por explicarnos los resultados de ese análisis, por comentar esas nuevas iniciativas y por seguir trabajando y ahondando en esa labor social del farmacéutico en nuestro país. Antonio, un placer. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias por dejárnoslo contar y por poder informar, ¿no? Buenos días y muchas gracias.
¿Por qué no la voy a amar? Me llama cada noche pero apago el celular. Está tan ciega que podía pensar que después de engañarme yo la fuera a perdonar. Estoy cansado de ser el bobo, llamarte loca se queda corto. Vive tu vida y que vaya bien, pasa de largo si un día me ves. Me olvidaré de tus besos pidiendo adiós, recordaré tu locura y falso perdón. Seré más fuerte sin ti y asumiéndolo. Porque contigo no vuelvo, eres lo peor. Y ahora mira, ya no nos vamos a ver. Yo creo que es muy fácil de comprender. Yo tuve fallos contigo, pero esta vez fuiste tú la culpable de que no esté contigo. Que te regrese lo malo, te pediré al destino que no nos una de nuevo, porque me siento tan vivo. Y aunque me duela decirte que ya no te echo de menos, voy a decir que te quiero, porque te quiero bien lejos. Se marchitó lo que fuimos, ya no queda más que sobre.
Un lugar para vivir, en palabras mayores.
Seguimos hablando de calidad de vida y de cuidados, porque para cuidar bien a otra persona son esenciales diferentes aspectos. Uno de ellos es conocer muy bien la enfermedad, las fases, las necesidades que implica esa enfermedad de la persona a la que se cuida. De esto vamos a hablar porque hace unos meses los profesionales de Sanitas confirmaron, por ejemplo, que una gran mayoría de los cuidadores de personas con Alzheimer desconocían aspectos bastante importantes de esta enfermedad. Vamos a hablar de las claves de ese estudio que se hizo por parte de los profesionales de Sanitas, y vamos a dar también algunas claves de cómo mejorar ese cuidado a las personas con Alzheimer. Para hablar de todo ello, al otro lado del teléfono está esta mañana el director médico de Calidad e Innovación de Sanitas Mayores, el doctor David Curto. David, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de saludarte una vez más para hablar de algo tan esencial como son los cuidados. Esto que yo he contado es así, hace ya algunas semanas, algunos meses, que ponéis en marcha este estudio, ¿no?, para conocer cosas sobre los cuidadores familiares, imagino que para poder suplir carencias, ¿no? ¿Por qué hicisteis ese estudio?
Sí, pues básicamente es por eso, porque nosotros al final, con el interés de poder ayudar a las familias, queremos saber dónde están esas necesidades, ¿vale? Evidentemente, pues cuando entramos en el mundo de las demencias, es un mundo que es complejo, que a veces es desconocido y que se sabe, la gente comúnmente sabe poco. Entonces, eso no es malo, lo único es que nosotros queremos pues ayudar a la gente y sobre todo a aquellas personas que tienen familiares con demencia, pues a que lo conozcan mejor y a poderlos orientar mucho más en la manera que ellos dan los cuidados a sus seres queridos.
Ahora vamos a ver cómo desde Sanitas existen varias herramientas para ayudar a esos cuidadores familiares, pero en ese estudio, en esa investigación, yo he hablado de una gran mayoría. ¿Es así? Sí. ¿Es una gran mayoría las personas, esos cuidadores familiares que no conocían demasiado bien o como se debería la enfermedad de la persona a la que cuidan?
Hay porcentajes variables, pero bueno, podemos decir que un porcentaje importante, pues podríamos decir, por ejemplo, que casi una cuarta parte de las personas que encuestamos confundían la demencia con el Alzheimer. Lo ponían en igual nivel cuando el Alzheimer es un tipo de demencia, o sea, no todas las demencias son Alzheimer. El Alzheimer es la más frecuente, pero había muchas otras personas también que desconocían que había otros tipos de demencia. Y lo importante no es eso, sino profundizar y saber que cada demencia es diferente y se comporta diferente, con lo que a veces los cuidados también tienen que ser un poco diferentes.
Y en cuanto a las
por
fases...
Por ejemplo, otro...
Sí, perdóname, David.
Sí. No, dime.
Te decía que en cuanto a las fases de esa patología, en este caso estamos hablando de Alzheimer, yo imagino que no es lo mismo cuidar a una persona en una fase inicial que en una fase más avanzada, cuando la dependencia va ganando mucho terreno, ¿no?
Sí, es así mismo, así es lo que también iba a seguir explicando un poquito, lo mismo, ¿no? Que aparte de las patologías, ya una vez cuando entras en los tipos de cuidados, pues la gente, y estamos hablando de un porcentaje importante, casi la mitad de los encuestados pensaban que los cuidados que necesitaban las personas con demencia eran iguales en una fase inicial que en una fase tardía, cuando, por desgracia, la evidencia nos muestra que los cuidados en fases avanzadas, en demencias muy avanzadas, necesitas unos cuidados de una intensidad muy grande. Uh-huh. Con lo que eso son cosas que a nosotros como organización sanitaria nos hacen replantear y nos hacen que seamos conscientes de que debemos ayudar mucho y debemos informar mucho a las familias para que puedan dar cuidados aún de mejor calidad.
Hablabas al inicio, David, de herramientas, ¿no? Y ahora acabas de decir desde, claro, esto nos hace pensar mucho en qué herramientas les ofrecemos a esos cuidadores familiares. ¿Podemos hablar de las principales herramientas con las que cuenta Sanitas?
Sí, pues nosotros ya desde hace bastante tiempo estamos intentando hacer una acción divulgativa con las familias a través de diferentes herramientas que las redes sociales nos proveen, ¿no? Pues tenemos una página web que se llama Cuidar Bien, que donde podemos donde la gente puede encontrar información pues especializada sobre cómo dar cuidados a las personas con demencia. Luego también a través de las redes sociales, pues Facebook, también de vez en cuando estamos haciendo sesiones de Facebook Live donde ponemos foco en los aspectos diferentes, pues enfermedades mentales en el ámbito de las demencias, cómo comunicarse a una persona con demencia, hemos hecho de ejercicios de fisioterapia, cosas que pueden ser de ayuda para las personas, sobre todo los familiares que tienen personas con demencia. Serían así las herramientas más significativas que tenemos.
Porque estas familias, cuando imagino que a través de esas herramientas también nos hacen llegar sus inquietudes, ¿no? Más allá de este estudio, algo como mucho más personal, ¿no, David?
Sí.
De experiencias más cotidianas del día a día.
Sí, al final esto sirve para generar unos diálogos y sobre todo, por ejemplo, a las personas que tenemos que estamos cuidando en los domicilios, pues a través también de la app de Blue IU Senior, que es el servicio de atención domiciliaria, pues generamos una comunicación bidireccional que nos ayuda pues mucho a estos casos concretos que las personas tienen a solucionarlos, ¿vale? Por tanto, todo este proceso digital que a veces hemos hablado y que hemos llevado en los últimos años nos permite pues comunicarnos con las personas de manera mucho más cercana y sobre todo ayudarles en esto, en los cuidados de personas con demencia.
Una ayuda, David, que bueno, a tenor de todas las predicciones y previsiones va a ser cada día más necesaria, ¿no? Habrá más necesidades,
porque,
de formación, de cuidados, de personas que sepan cómo cuidar.
Sí, yo creo que en alguna ocasión ya lo hemos hablado, ¿no? También que las previsiones, por desgracia, de Alzheimer Internacional dicen que en 2050 pues estaremos hablando de casi 140 millones de personas con Alzheimer en el mundo, cuando estamos ahora en 50, o sea que vamos a triplicar en pocos años. Eso quiere decir que, y en España estamos hablando de más de 1 millón de personas con todas las familias que le rodean, que le rodean. Eso quiere decir que habrá muchas necesidades en enfermedades que en muchas ocasiones no te planteas hasta que no te llega el momento y en un desconocimiento pues importante. Pues ¿por qué? Porque al final, por suerte, la gente pues evidentemente no se focaliza, ¿no?, en esto. O sea, si yo no tengo un familiar que tiene demencia, pues igual no me intereso en profundidad en cómo proporcionar cuidados con demencia. Pero claro, entonces cuando sucede la situación esta, pues las personas se les generan una cantidad de necesidades y necesitan respuestas. Yo creo que ahí nuestra función empieza, que es cuando podemos proporcionarles ayuda, sobre todo para que estén tranquilos y que se sientan con confianza para cuidar pues con seguridad, con toda la dificultad que implica la demencia.
Claro, para eso además estáis luego los profesionales, ¿verdad? Pero es cierto que es importante que los que conocéis cómo cuidar sepáis también, o sea, queráis transmitirlo a esos cuidadores familiares en la medida justa. Y yo creo que es importante lo que has dicho, David, ya no solo para ganar en calidad, ¿no?, de cuidado, sino también por tranquilidad del cuidador, de que está haciendo las cosas como hay que hacerlas. David Curto, director médico de Calidad e Innovación de Sanitas Mayores, como siempre, un placer. Gracias por estar con nosotros y estoy convencida de que ha servido de ayuda a muchos de los que nos están escuchando en este momento. Gracias, David.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Pueda mirarte con las luces encendidas. Ayer o antes de ayer supe quién eras y también que me querías. Recuérdame que te lo diga, por si me olvido de mi vida. Recuérdame que alguna vez ponga la cara de que sé lo que me dices todavía. Vida, mi vida. Recuérdame quién me quería, por si la vida se me olvida. Recuérdame que sea fiel a las promesas que inventé para quererte cada día. Vida, mi vida. Ayer o antes de ayer supe quién eras y también que me querías.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Esta actividad que les proponemos esta mañana del sábado 12 de noviembre, vamos a enfocarla en algo muy concreto. Vamos a enfocarla en la consecución de un objetivo, que es ser feliz gracias a la ciencia del bienestar. Muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, esta chica, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué es esto de la ciencia del bienestar? ¿Ser feliz? Claro, todos queremos ser felices. ¿Cómo conseguirlo? Bueno, pues lo vamos a analizar en los próximos minutos gracias a Iago Taibo, que es el autor de un libro que se llama Psicología Positiva, que es un libro que tengo en mis manos, que me he leído muy detenidamente, que como siempre he trasteado. Porque además tiene, como vamos a ver ahora, deberes, que les llamo yo, ejercicios, pautas a seguir, que son muy, muy útiles y muy prácticas. Y vamos a hablar con él en los próximos minutos. Él está al otro lado del teléfono. Iago, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, deseoso de que podamos compartir un poco sobre este tema tan apasionante.
Estás, te iba a decir, con una actitud positiva, ¿no?
Sí, no siempre, pero en este momento desde luego sí, encantado de estar en el programa.
Me alegro. Iago, te decía que vamos a que esto de ser feliz todo el mundo, bueno, pues es el objetivo, yo creo que de todos, de una u otra manera. Aprender a ser feliz es lo que tú nos propones con esta psicología positiva en este libro. Yo decía, bueno, aprende a ser feliz con la ciencia del bienestar. ¿Qué es exactamente esta ciencia? ¿Cuál es la base de esta ciencia del bienestar?
Bueno, pues es una rama que viene a complementar el trabajo anterior de la psicología, que estaba quizás excesivamente centrado en lo negativo, ¿no? En el estudio de los síntomas, pues la ansiedad, el estrés, la tristeza, la depresión. Pero los psicólogos también habíamos cometido el error de dejar un poco de lado, concederle menos importancia a lo positivo de la vida, ¿no? Pues cómo funciona la felicidad, las emociones positivas, cómo aparecen, qué funciones tienen, el optimismo, el sentido del humor y otras virtudes, pues nos toca también a nosotros estudiarlo, ¿no? Hacer investigación para que podamos entender bien cómo funcionan, cómo protegerlo y cómo desarrollarlo, que uh-huh. además vemos que está un poco problemático este asunto actualmente.
¿Por qué?
Porque, bueno, pues hay muchas causas, ¿no? Estos días, hablando también de estos temas, salía la gran causa de la prisa, ¿no? Y el exceso de estimulación, cada vez queremos hacer más cosas. Hay también estilos muy exigentes en nuestras sociedades, en nuestros sistemas educativos, que quizás van un poco lentos a la hora de adaptarse a los cambios de esta sociedad. Quizás las comparaciones, que están facilitadas de una u otra manera. Y yo creo que también nos hemos olvidado de que hace falta cuidar no solo el cuerpo, que eso mucha gente lo tiene más asumido y dedica recursos y tiempo a la semana, pero también la mente. Uh-huh. El sentido del humor, el optimismo, la capacidad de amar y ser amado, nuestros valores, funcionan solos, se mantienen sólidos ante los retos, o quizás cada vez que alguien nos trata mal o vemos alguna injusticia, empezamos a cambiar hacia lo negativo casi sin darnos cuenta. Uh-huh. Pues desgraciadamente creo que un porcentaje elevado ocurre lo segundo.
Uh-huh. Ya. ¿Es posible, estas preguntas te las hago pensando en que muchos de los oyentes todavía no se han leído el libro, ¿vale? Claro. ¿Es posible vivir en positivo?
Totalmente, totalmente. De hecho, para mí esta es nuestra esencia humana. Hay mucha gente que discrepa, quizás más desde la biología se piensa que la negatividad, he escuchado muchas veces decir que es nuestra esencia porque es lo que nos ha protegido de los peligros. Pero ¿cómo podemos decir eso si mirando a nuestras sociedades vemos que han crecido desde un positivismo y desde un constructivismo abrumadores, ¿no? Sino quizás si estuviéramos tan estresados y fuésemos tan negativos, quizás nos habríamos extinguido, deprimidos en la caverna, nunca habríamos creado nada, no trabajaríamos por mejorar la salud, por mejorar la riqueza que hay en todas las sociedades, por crear cultura. O sea que absolutamente convencido de que esta es nuestra esencia y creo que hay varios datos que lo sustentan. Que sea fácil mantenerse positivo, pues desgraciadamente también tengo que decir que sí, porque quizás la cantidad de estimulación negativa que manejamos puede resultar a ser desbordante y precisamente por eso nosotros promovemos que es necesario o al menos muy recomendable beber de estas fuentes que son de nuestra esencia, generar hábitos que protegen que nuestros valores y virtudes están ahí para sostenernos y para ayudarnos con toda esa negatividad que puede rodearnos, tanto a nivel personal como cultural, como los desastres naturales. Es cierto que hay muchos elementos difíciles alrededor de cada uno de nosotros, pero también tenemos muchos recursos dentro y fuera de nosotros, y creo que eso es maravilloso, esa es la verdadera cultura, y esto es una propuesta como desde las herramientas psicológicas, ir generando todos esos recursos como parte de nuestra vida interior, ¿no? De lo que cultivamos cotidianamente.
Por tanto, es posible vivir en positivo. Tú lo decías recalcando que es nuestra esencia, pero ya, y hago desde las mismas primeras páginas del libro, tú ya nos avisas, dices, este es un libro que no te asegura no pasarlo mal nunca, pero que sí te invita a descubrir esas funciones que tienen también las emociones negativas. Es decir, me enseñan a enfrentarme a ellas, a hacer esos cambios, ¿no?
Sí, desgraciadamente mucha gente se piensa que la psicología positiva es algo tan simplón y absurdo como negar o prohibir las emociones negativas y forzar artificialmente las emociones positivas. Nada más lejos de eso, que es una barbaridad, que además ya se ha medido repetidas veces y se sabe que es una propuesta que genera estrés, forzar emociones que no están o suprimir las que sí están. Y las emociones de tono negativo, la mayor parte de ellas, a menos que estén desajustadas, tienen una función constructiva. Uh-huh. Todos hemos experimentado cuando tenemos una frustración, echamos de menos a alguien, soltar unas lagrimillas o estar un rato triste echando de menos a esa persona, hace que nos sintamos mejor después. Y, por cierto, también echar de menos a alguien, si sabemos extraer su esencia, nos damos cuenta que habla de nuestros valores, de nuestra capacidad de amar y ser amado, que no sé cómo lo ves tú y los oyentes, pero desde mi punto de vista estamos teniendo ciertos problemas con esto también, desconectando un poco de estas cosas maravillosas que construyen sociedad, que construyen humanidad, como las relaciones, ¿no? Pues tanto a nivel de pareja, familia, amistades. Creo que hay una cierta tendencia, y me encantaría equivocarme, a cuidarlas poco últimamente, y creo que tenemos que darnos cuenta de que esto es un grave error, porque además, si caemos en eso, nos vamos a empezar a encontrar cada vez peor.
Este libro tuyo es una de las herramientas que nos ayuda también a ponerle solución a esa realidad. Tú decías, no sé qué piensas y qué piensan los oyentes, estoy de acuerdo, pero creo que aún estamos a tiempo, que solo hay que pararse un poquito y escuchar o leer, como en este caso el libro del que estamos hablando, de ese cambio, Iago, que tú nos propones, que propone esta psicología positiva, ese cambiar el modo de vivir, podemos decirlo así, ¿no? Los hábitos. ¿Cuáles son nuestros principales enemigos?
Nuestros principales enemigos, pues yo la verdad, con lo que más preocupado estoy por el trabajo y por las estadísticas que manejamos, o sea, el trabajo me refiero a lo que veo en la consulta cotidianamente, es por la autocrítica, la exigencia y el autodesprecio, porque creo que eso, justo ayer lo discutía con unos amigos de dónde veían ellos que esto está surgiendo, y hay múltiples hipótesis y modelos, pero está bastante claro que este es uno de los problemas principales, ¿no? El tratarnos mal a nosotros mismos. Esto está ocurriendo sobre todo en Occidente, y hace muchísimo daño, ¿no? Porque si tú quizás te estás ya lavando los dientes antes de salir de casa en tu jornada de trabajo y empiezas a sacarte defectos en el espejo, a despreciarte de maneras leves o de maneras moderadas o graves, ¿cómo sales a la calle ya, no? ¿Y qué sensibilidad aumentada tienes cuando algo no sale como tú deseas? Bueno, pues ya empiezas mal el día. Y esto es un efecto que yo creo que mucha gente describe y se queja de ello y está generando muchos tipos de dinámicas aversivas en la sociedad. Uh-huh. Y la comparación, por ejemplo, también es un producto relacionado, ¿no? Que varios investigadores dicen que es el nuevo hábito que está creciendo muy rápido, que más felicidad roba, compararse constantemente, que es una forma de desprecio un poco derivada de la primera, ¿no? De no apreciarse suficientemente o considerarse digno, ¿no?
Hay una cosa en el libro que dices, escuchándote ahora me ha venido a la cabeza. Es verdad, tú cuentas que todos buscamos un poco lo mismo, ¿no? Ese refuerzo desde fuera, ese que nos entiendan, que nos quieran. Y dices, darme a mí mismo lo que busco fuera.
Sí.
Es un gran consejo.
Bueno, tiene que ser un equilibrio, ¿eh? Porque tampoco creo que podamos construir nosotros solos las cosas a las que aspiramos, como decía antes, con las relaciones. Pero esto está orientado sobre todo a estas personas o estos hábitos que ocurren también mucho últimamente, de volverse adicto a la valoración externa, ¿no? A esa validación constante y la comparación que decíamos, o un porcentaje elevado de lo que hacemos con nuestras redes sociales busca la aprobación, el like, el interés de otras personas. Entonces, una manera de reducir esa adicción es aprender a valorarnos a nosotros mismos, ¿no? Coherentemente con esto que decía de la consabida autoestima, creo que tenemos que aprender a querernos nosotros mismos y yo creo que casi toda la psicología positiva contribuye muy positivamente a esto, ¿no? Porque es el desarrollo de nuestros valores, habilidades, virtudes personales y gustos también, y eso pues genera la elevación de la conciencia de lo que somos y cómo actuamos en el mundo, y si eso está tan bien, pues ya voy a buscar mucho menos fuera, pero por supuesto también en un porcentaje nada despreciable anhelo ser querido, que me trate bien la gente, que quieran estar conmigo, y la verdad es que con mucho cariño para todas las personas que puedan oírnos, creo que es un campo muy, muy interesante que para mí tendría que ya estar mucho más y mejor metido en nuestra cultura, en nuestra educación, para que en vez de buscar tanto fuera ansiosamente, construir desde dentro, ¿no? Con, por ejemplo, el sentido del humor, nuestras relaciones van a ir mucho mejor o con cómo cuidamos de los demás, pues evidentemente van a aparecer cosas preciosas, ¿no?
Sin duda es así. ¿Cómo debemos entender, y también nos lo explicas en el libro, Iago, cómo debemos entender la gratitud?
Pues la gratitud es una maravilla. De las 24 fortalezas de las que hablamos en la psicología positiva, se sabe que es la que más se correlaciona con la felicidad. Y la gratitud, pues, debe ser un hábito frecuente en nuestra mente. En vez de, parecido a lo anterior, el estar constantemente sacándonos defectos o cosas que hemos hecho mal, defectos físicos, defectos en cómo hemos actuado en el trabajo o con alguien, ¿no? Ayer una chica decía, ay, esa frase que se te escapa con un amigo y te arrepientes no sé cuántas veces, pues eso es lo contrario de la gratitud. La gratitud sería irse del encuentro con estos amigos diciendo, ay, qué bonita es la amistad, cómo me gusta poderles aportar y que ellos me aporten. Pues es el hábito de reconocer el valor en las cosas que hay en mi vida, dentro de mí, en la sociedad, en la cultura, y creo que lo hacemos poquísimo, ¿no? Y correlaciona con esto que comentábamos antes de las carencias de la sociedad, pues la autoestima también es una falta, los problemas de autoestima son una falta de agradecimiento a todo lo que ya somos, ¿no? Por mucho que queramos seguir creciendo e incorporando cosas a nuestro ser, no quita que ya seamos hoy, ahora mismo, bastante perfectos, ¿no? Muy, muy completos y dignos de ser amados y de sentirnos felices y de disfrutar de todo lo que podemos aportar a la sociedad, ¿no?
Eso en cuanto a la gratitud y en cuanto al optimismo, también en el libro, pero quiero que nos lo avances tú un poquito a grandes líneas.
Sí.
Nos explicas cómo podemos practicar ese optimismo. ¿Cómo hemos de hacerlo?
Bueno, eso es un poquito más complejo de explicar, porque estos ejercicios, pues bueno, como aparecen en el libro, utilizamos unas tablas. A grosso modo, para que se pueda entender bien, podemos dar unos tips más sencillos, que podría ser revisar cuál es nuestra mirada hacia el futuro, ¿no? Si constantemente, cuando tengo que desarrollar un plan, por ejemplo, un viaje, ¿cuáles son los estilos que predominan? Si en mi mente aparecen imágenes de, uy, si alquilo un coche quizás se me pincha una rueda, o si quiero hacerle un regalo a un amigo, uy, no sé si le gustará. Esto es muy importante que lo cacemos, ¿no? Que sepamos indagar, anticiparnos a nuestros hábitos y poder generar una alternativa, ¿no? Bueno, pues quizás yo escojo un regalo que me parezca que le pueda gustar a mi amigo, pero descanso en esto, ¿no? Que es mi buena voluntad, que esto es lo muy importante, y luego ya veré qué es lo que sucede, ¿no? Vigilar un poco esas creencias pesimistas, impregnándonos más de realidad. Para mí el optimismo se vincula también mucho con esta maravilla que recomiendo a los oyentes, que es el mindfulness, ¿no? La plena consciencia, la meditación, que nos lleva no a anticipar, sino a estar muy pegados al momento presente, disfrutándolo. Y cuando nuestra mente está ahí la mayor parte del tiempo, pues ya no va a aparecer el pesimismo, ¿no? Uh-huh. Y el optimismo, mucha gente tiene la idea de que es como una visión así ilusoria, ¿no? Ingenua de, bueno, no me voy a preocupar por nada, no voy a cuidarme porque todo va a salir bien, ¿no? Bueno, eso lo llamamos el optimismo ingenuo o incluso idiota, perdónese la palabra, porque no tiene en cuenta la realidad, es esa ilusión que nos estamos generando para no trabajar lo que son realmente nuestros objetivos. O sea que eso realmente no lo consideramos optimismo, sino una forma de ingenuidad. Uh-huh. El optimismo es la visión de que yo puedo trabajar en mis circunstancias con la esperanza de que ese trabajo tenga sus frutos. Y es una esperanza pues flexible, ¿no? Porque sé, por ejemplo, si estoy cuidando una parte de mi cuerpo con un deporte, pues sé que habrá meses que avance más y otros que avance menos, pero a la vez reconozco perfectamente que es muy importante seguir ahí, ¿no?
Uh-huh. Yago, decía al inicio que, lo decía así de esta manera, ¿no? Decía, hombre, es que nos pone deberes, ¿eh? Esos ejercicios prácticos que encontramos a lo largo de todo el libro, sí, nos ayudan a fijar esos hábitos de cambio también.
Sí. Sí, y yo estoy muy agradecido a los periodistas que me estáis invitando estos días porque creo que es algo precioso que os intereséis por esto. Sabemos que hay mucha gente sufriendo y desde mi punto de vista eso también se relaciona con este aspecto, ¿no? De que no haya en nuestra cultura herramientas fáciles que yo puedo practicar en vez de estar en el espejo por la mañana criticándome, ¿qué puedo estar haciendo ahí? Y esta para mí es la verdadera sabiduría vital, que yo me dé cuenta que es fácil caer en la autocrítica, en compararse, en sentirse inseguro, porque todos tenemos miedos y son muy naturales, pero si yo incorporo herramientas sencillas en mi vida, lo que va a cultivarse en mi mente pues va a ser eminentemente positivo y lo que yo decido. No voy a dejar espacio para un hábito destructivo. Y esto es algo maravilloso, que para mí las herramientas de la psicología positiva son el modo de vivir construyendo lo que queremos, lo que necesitamos, lo que genera una psicología sana y fuerte, ¿no? Para mí la psicología positiva es la ciencia del potencial humano, del crecimiento personal, y ¿quién no necesita esto, no? Es maravilloso que podamos hablar de estas herramientas y que poco a poco se vayan conociendo, cambiando la educación y así contribuyendo a que pues toda la humanidad tenga esos estilos que construyen bienestar, ¿no?
A falta de que los oyentes que no lo han hecho aún, Yago, se lean el libro, sí, conozcan esas herramientas, esos tips que tú decías sencillos, digo, a falta de que ellos lo lean, podemos avanzar, yo te lo voy a pedir antes de terminar, cuatro o cinco cosas muy sencillas, fáciles, que podamos hacer pues cada día, cada mañana, y que cuando uno incluya ya esas herramientas en su rutina diaria, consigue cambiar esos hábitos y conseguimos lo que tú estás diciendo, ¿no? Ese objetivo último tuyo con este libro. A ver, cuatro cosas que todos podamos hacer. Yo he dicho sencillas, fáciles. No sé si son fáciles o no. Algunas.
Venga. Pues me encanta la pregunta, te lo vuelvo a agradecer porque me ilusiono pensando que varias personas lo puedan luego poner en marcha. Pues respondo con los datos de las investigaciones más masivas, más de mayor impacto en estas décadas de psicología positiva que llevamos. El ejercicio más icónico se llama las tres bendiciones o las tres cosas positivas y consiste en, justo antes de irse a dormir, anotar mínimo tres cosas positivas que surgieron en el día y por qué han sucedido, si he tenido yo algo que ver o ha sido aleatorio. Por ejemplo, podría ser: me encantó disfrutar el sabor del café, sonrío por estos rayitos de sol que hay aunque estemos en noviembre. Bueno, pues cada uno con lo que resalte. Esto es muy interesante porque empieza a aumentar la tendencia a recordar, a ponerle valor a lo positivo. Segundo, las fortalezas personales se miden con un test gratuito. Todo esto lo tienen los oyentes en nuestra web, que se llama el test de virtudes personales. Y haciendo ese test te da las cinco fortalezas que tienes más desarrolladas por orden, y la propuesta de trabajo sería poner en marcha estas cinco fortalezas, por ejemplo, de manera distinta cada semana. Pues si es el sentido del humor, pienso cómo reunir memes y enviárselos a mis amigos, mis seres queridos, por WhatsApp, o preparar unos chistes para la próxima comida familiar que sustituya las arduas conversaciones de política o fútbol. Bueno, pues por ahí el desarrollo de las fortalezas, así con cada una de las cinco. La gratitud también se ha hecho famosa por un ejercicio que se llama el diario de gratitud, que sería parecido al de las tres cosas positivas, pero cultivando más específicamente el agradecimiento, ¿no? Pues agradezco sentirme saludable, agradezco que haya agua potable en mi grifo y tan económica, etcétera, etcétera. Como decíamos antes, la gratitud tremendamente importante para el bienestar. Y como ya me quedo sin cartuchos, que
queda una, queda
cuarta,
una.
Voy a juntar dos en uno, porque tengo esa ambición positiva de que pueda servir mucho estos ejercicios a quien nos escuche. Lo solemos llamar las dos alas del mismo pájaro porque a veces se separan en investigación y en práctica, pero tiene todo el sentido del mundo practicarlas juntos, que es el apasionante mundo del mindfulness y la compasión. El mindfulness para aprender a concentrarnos y vivir en el presente, muy importante contra el insomnio, la rumiación, la comparación que decíamos antes. Y la compasión es también un entrenamiento meditativo que versa sobre el estudio del manejo del sufrimiento, cómo puedo aprender a abrazar, a gestionar mejor el sufrimiento que ocurre tanto dentro como fuera de mí. Y también tenemos a disposición gratuitamente en la web entrenamientos gratuitos en ambas cosas.
Iago, estamos hablando de la web y no hemos facilitado la web. ¿Cuál es?
Ah, perdón, www.positivarte.com.
Positivarte.com, vale.
Positivarte.com, que hicimos este juego de palabras como el arte de vivir en positivo, ¿no?
Es un gran arte, es un arte completo, y gracias a profesionales como tú, pues vamos conociendo las herramientas para conseguirlo. Psicología positiva, aprende a ser feliz con la ciencia del bienestar, Iago Taibo, y esa web, positivarte.com, para seguir intentando ser feliz. Y hago un placer hablar contigo una vez más. Un abrazo enorme.
Otro para todos vosotros. Muchas gracias por la invitación y espero que sirva mucho en nuestro trabajo.
Ya son fantasmas, ven conmigo y podrás ver lo que hay dentro de ti y el querer cambiar. Y si tú quieres, yo te ayudo a levantar.
duda. Cada momento sin hacer caso al tiempo. No hay relojes si tenemos sueño.
Así sonaba ese tema que nos invita a lo que decíamos con Iago Taibo, intentar ser feliz. Vamos a seguir avanzando, lo vamos a hacer a lo largo de los próximos minutos. Tenemos una hora y algo todavía por delante en esta mañana del 12 de noviembre de 2022. Y ahora vamos a darles a conocer, yo no sé si lo conocen, suena esa sintonía por ahí preciosa, de Un Lugar para Vivir. Siempre con esta sintonía nos trasladamos a centros de día, a centros residenciales, para conocer un poquito más cómo se vive en esos centros, cómo se trabaja en esos centros, cómo se cuida en esos centros. Y parte también de ese cuidado algo de lo que vamos a hablar hoy. Yo les decía, no sé si conocen, si yo les pregunto, ¿saben lo que es el comité de bioética de un grupo residencial? ¿Saben quién lo compone? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo contribuye ese comité a que el cuidado que reciben los residentes pues sea más efectivo, por decirlo así? Pues de todo ello vamos a hablar. Gracias a la mujer que tengo aquí a mi izquierda esta mañana. Ella es Blanca Nicolás, es enfermera y miembro del Comité de Bioética del grupo Amavir. Blanca, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Y gracias porque yo creo que en este intento de dar a conocer cómo son los centros residenciales realmente, pues hemos hablado de muchas cosas, pero no sé en cuántas ocasiones hemos podido hablar de qué son estos comités. ¿Cómo le explicamos a la persona que está al otro lado del aparato de radio ahora qué es un comité de bioética?
Bueno, pues un comité de bioética nosotros llevamos trabajando desde 2019. En nuestro caso surgió en 2019. Lo conforman un grupo de profesionales de distintas disciplinas. Uh-huh. Pues en mi caso, enfermería y medicina, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, animación.
Todos los que cuidan a los usuarios.
Un
¿no?
profesional de cada disciplina, de los que estamos en los centros, y además también expertos externos.
Ajá.
Y nos ocupamos de asesorar. Bueno, una de nuestras funciones es asesorar a los centros en casos en los que se les plantea algún conflicto ético. Algún conflicto pues de tipo en el que entran en juego los valores éticos de una persona contra los de otra, por ejemplo. Y también intentamos formar, mediante formaciones, cursos y demás, integrar ese pensamiento ético en el cuidado de las personas mayores.
Has dicho asesorar.
Sí.
La labor del comité, por tanto, es eso. Es
asesorar, orientar.
Eso.
Eso es,
aconsejar, ¿no?
Eso es.
¿No?
En ningún momento decidimos lo que hay que hacer en un determinado caso.
Vamos a hablar de, si te parece, Blanca, a poner algún tipo de caso que se pueda haber dado en estos 3 años ya, desde 2019. Es algo relativamente joven, ¿no? Es verdad que yo sí que conocía estos comités en centros hospitalarios, por ejemplo, ¿no? Uh-huh.
Sí.
Que ya tiene otra trayectoria. Uh-huh. Pero a pesar de que sea de reciente creación, como tú dices, desde 2019 en Amavir, ¿qué valoración hacéis del trabajo de los del comité en estos años?
Pues la verdad que estás bastante aceptado. Sí que es verdad que, aunque llevemos poquito recorrido, sí que nos van llegando casos y vamos trabajando Pues la verdad, nosotros nos reunimos una vez al mes y siempre tenemos mucho. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos muchas cosas, aparte de formaciones, y también creamos proyectos para intentar implantar en los centros este pensamiento ético en los cuidados.
Claro, porque para los profesionales de los centros, Blanca, imagino que es mucha seguridad, ¿no? O tranquilidad, es decir, hombre, ante cualquier duda ética que se plantee.
Eso es.
Están ellos.
Todo el mundo sabe que estamos ahí en cada centro, además del comité, en cada centro hay un profesional de referencia que es como hace como de enlace entre los trabajadores, residentes y familias. Las uh-huh. familias también pueden acceder a nosotros. Hace un poco como de enlace entre unos y otros, entre el centro y el comité.
Ya hemos hablado de los profesionales, vamos ahora con algún caso, pero ya que has mencionado a las familias, ¿cómo se le explica a los familiares de los residentes que vosotros estáis ahí?
Bueno, también no he dicho, tenemos un familiar también es miembro del comité. Eso es, un familiar de uno de nuestros usuarios, también es miembro. Pues nosotros, tenemos unos folletos y demás que siempre están en el centro, en la recepción del centro, para acceso de cualquiera, y siempre que se plantee un tipo de conflicto, se le comunicaría a ese familiar, oye, vamos a tratar esto de alguna manera, y el familiar también saben que estamos ahí.
Uh-huh. Que también es, al igual que decía, uh-huh. que es tranquilidad para los profesionales, para el familiar también, ¿no?
Por supuesto.
Vamos a los casos, que yo imagino que los oyentes están pensando. A ver, esto del comité de bioética, ¿qué tipo de casos? Ejemplos.
Claro. Sí, muy general.
Eso es, sí. Que hayáis, con los que hayáis tenido que lidiar en estos
claro,
tres años.
Claro, por tema confidencialidad, claro. Protección de datos, no podemos hablar
o supongamos
de casos.
Que...
Eso es. Pues podemos tratar casos pues de tipo competencia en la capacidad de toma de decisiones.
Ajá.
Que, por ejemplo, un usuario quiera una cosa, la familia otra y el profesional otra. Entonces, pues ese tipo de casos nos llegan y decidimos, pues bueno.
Sin olvidar que es orientación, ¿no? Que es
efectivamente,
consejo.
Eso es. Emitimos un informe, se le envía a la persona que lo ha consultado y ellos ya toman la decisión.
Uh-huh.
Por ejemplo, en final de vida, por ejemplo, también. Adecuación del tratamiento, medidas de confort... medicaciones,
claro, esto,
alimentación.
Esto es típico, ¿no? De que muchos podemos oír o decir. He llegado un momento en el que yo eso. No pueda o decidir por mí mismo, que esté en un estado, bueno, en el que ya no pueda tomar mis decisiones. Yo quiero que.
Eso es, y cada vez se va viendo más gente, muy poquita, todavía muy poca, pero hay gente que sí que tiene un plan de decisiones anticipada. Se ve más, pero todavía muy poca gente lo tiene. Entonces, quien cognitivamente esté bien, que sea competente y sea capaz de tomar la decisión, no hay ningún problema. Pero cuando no son competentes, ahí es cuando se crean los conflictos.
Es decir, que vuestra labor es, pese a que es que no es de obligado cumplimiento, que es una recomendación, no es una tarea uh-huh. fácil.
No es fácil. Siempre tiene que ser de la forma más humana posible y para mejorar la calidad de vida y la calidad de la atención que damos a los usuarios lo más posible.
Aunque, insisto, son tres años, que en tres años y además, Blanca, los tres años que os ha tocado vivir, que han dado para mucho, ¿verdad? Es como condensar
sí, sí, sí.
ahí mucho tiempo. Hemos aprendido todos mucho.
Hemos aprendido mucho.
Vosotros también. aunque es poco tiempo... ¿Tú ves que es algo que va a ir en crecimiento?
Sí.
Es decir, ¿va a ser cada vez más necesario?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí?
De hecho, los perfiles que tenemos cada vez, bueno, y las generaciones que van a venir, cada vez queremos lo mejor para nosotros.
¿Quién consulta? ¿Quién suele consultar? ¿El profesional, el familiar, el usuario?
La mayoría de las veces el profesional.
Ajá.
La mayoría de las veces.
Eso
pero
dice
puede,
mucho, ¿eh?
Puede consultar cualquiera.
Eso dice mucho,
sí, sí,
claro,
sí.
De a la hora de lo que tú decías de
sí, sí,
de
es que
atención.
Cada vez se nos plantea más duda en el cuidado, de yo para mí querría esto, pero esa persona lo querría.
Y ya que hemos hablado de estos tres últimos años que decías tú, sí, hemos aprendido todos mucho, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué habéis aprendido?
Está avanzando muchísimo la coordinación sociosanitaria, la atención a nuestros residentes está avanzando muchísimo y estamos viendo que se nos plantean muchos retos. Ya la gente ya no se cuida igual que hace 50 años o hace 20 o hace 10, que yo empecé hace 14. Uh-huh. No es igual, es muy diferente. Hay muchos cambios y frutos de esos cambios necesitamos asesoría, orientación, todos necesitamos formarnos, nosotros nos formamos también continuamente y eso tenemos que dar la mejor calidad posible.
¿Quién decide quién forma parte de ese comité? Independientemente del tipo de profesional, uh-huh. Tú has dicho, yo soy sí. como enfermera. ¿Quién uh-huh. ha decidido que seas tú la enfermera que tiene que estar en el comité?
El resto del comité ya fueron. Yo, por ejemplo, yo llevo poco tiempo, llevo un año. Yo llevo en el comité un año. El resto del comité es, pues, en el momento que hay una baja es de forma voluntaria, totalmente voluntaria, el presentarse a formar parte. Y el resto del comité recibe las candidaturas y decide el resto del comité.
Uh-huh. ¿Tú crees que, dices tú, los cuidados van a cambiar en las has hablado de las generaciones uh-huh. venideras, ya no nos cuidamos igual, no se van a cuidar igual?
Uh-huh.
¿Crees que también la tipología de casos que os presenten al comité va a ir cambiando?
Puede ser.
¿Sí?
Puede ser. Cada vez nos gusta más y queremos más nuestra autonomía, nuestra dignidad, nuestra independencia. Es lo que más valoramos todos.
Y antes lo has dicho, pero yo quiero recalcar eso, Blanca. ¿Cómo, qué suma el Comité de Bioética a la al organigrama, a la manera uh-huh. de trabajar, de cuidar de un grupo como Amavir?
Pues al final yo creo que da ayuda a dar un trato más humano a las personas y ayudar a ponernos en su lugar. Y más calidad y calidez.
Son personas, somos personas.
Efectivamente, somos personas.
Con derechos hasta el último minuto.
Efectivamente,
de...
eso es.
Qué bien. Ese comité de bioética que lleva 3 años en el grupo Amavir, que imagino que más grupos se habrán sumado a esta iniciativa, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay más. Sobre todo yo conozco hospitalarios.
Sí, hospitalarios yo también, hace tiempo.
Y
sí.
También otros grupos residenciales también cuentan con comités de bioética y más antiguos que nosotros.
Eso era un paso ineludible, era imprescindible.
Yo creo que de
las cosas que hemos aprendido o que habéis aprendido estos 3 años, es una cosa es esa, que era imprescindible ya.
Sí, yo creo que sí, que ayuda mucho. Y estamos eso para ayudar.
Y yo creo que además el que hablemos de este tipo de cosas, Blanca, va a abrir, a ver, iba a decir abrir la mente, pero yo creo que dar una visión más ajustada de lo que... de lo que hacéis en los centros residenciales. Uh-huh. ¿Tú que lo ves desde el otro lado, crees que conocemos bien o que se conoce a grandes rasgos bien la manera de hacer, la manera de cuidar, la manera de trabajar cada día que tenéis en los centros?
Yo creo que cada vez se va conociendo más, sobre todo pues porque somos más abiertos, pero todavía falta.
El otro día hablando con la uh-huh. Presidenta de AESTE, con Natalia, le hacía uh-huh. esta pregunta y yo decía, pero no hemos aprendido, porque yo sí tenía esa sensación de que eso sí lo habíamos aprendido de la pandemia, ¿no? El aprender a miraros a los centros de otra
sí,
manera,
sí.
Valorando muchísimo más lo que hacéis. Uh-huh. ¿Vosotros tenéis esa...?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí?
Todavía falta, pero sí, se nos reconoce más.
Qué bueno.
Sí, sí, sí. Se nos tiene más en cuenta, sí.
Y yo creo que ese mayor reconocimiento, esa mayor uh-huh. profesionalización de la toma de decisiones, ¿no?, contribuye uh-huh. este comité de bioética del grupo, ¿no?
Sí, lo intentamos, al menos lo intentamos.
Que se reúne una vez al mes, hemos aprendido, que es que es orientativo, ¿no?
Eso
que
es.
Aconsejan, uh-huh. que están ahí todos los profesionales que atienden a los uh-huh. usuarios. ¿Incluso un familiar?
Sí, también hay un familiar.
¿Usuarios hay?
No.
Que la mayoría de las dudas, demandas, llegan hasta ahora por parte de los profesionales.
Así es.
Pero que cualquiera puede...
Cualquiera puede acceder a través del correo electrónico, de forma totalmente confidencial, y a la mayor brevedad posible se les da una respuesta. Nos reunimos de forma extraordinaria y se da respuesta.
Pues ahí está explicado muy bien qué es este Comité de Bioética de Amavir. Blanca Nicolás, enfermera y miembro de ese comité. Bueno, ¿en qué centro eres enfermera?
En Amavir Pozuelo.
Amavir Pozuelo. Claro, es que estamos aquí hablando y no lo habíamos dicho y seguro que alguien te está escuchando allí en Amavir Pozuelo. Pues como miembro de ese comité de bioética de Amavir, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros.
Y encantada de recibiros para seguir, como decía yo, ampliando, ¿no? Ajustando el punto de vista sobre los centros en nuestro
claro.
país. Gracias.
A vosotros.
Perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu. Quanti anni mi dai? Ho un lavoro strano e tu non verrà, che lo sai, mi starà vicino tu. Sei più bella che mai, facci da un minuto tu. Non ne dai, non ne dai, chi ti ha fatto entrare tu. Chi mi brucia sei tu, anche la mia marcia in più. Ed un po' follia, quanto basta perché tu, come lei, non sei mia, se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone, canterò e camminando sveglierò chi sta sognando più di me, al mondo siamo io.
Ahora sí, seguimos avanzando. Vamos a, después de conocer mucho mejor y más en profundidad esos comités de bioética en el grupo Amavir, ese comité que lleva ya 3 años trabajando, vamos a hablar, bueno, iba a decir, vamos a hablar de nosotros. Bueno, pues sí, esto de yo he venido a hablar de mi libro, no es un libro exactamente, pero vamos a hablar del grupo editorial que produce este espacio, estas palabras mayores. Vamos a hablar del grupo Senda, porque hay algo que es verdad, que bueno, pues que nos gusta celebrar, y es que cada año entregamos unos premios, ¿verdad?, para reconocer a todos aquellos, a personas, a profesionales, como hemos escuchado a Blanca, a grupos residenciales, a instituciones, empresas, bueno, pues a todo aquel que dedica su labor diaria a mejorar la vida de las personas mayores desde su ámbito de actuación. Esos premios Senda se van a entregar, bueno, y es sábado 12, pues el 14, pasado mañana, se van a entregar en CaixaForum a partir de las 12 del mediodía. Vamos a conocer, iba a decir, vamos a conocer el lunes los premiados. No, los vamos a conocer ahora. ¿Por qué? Porque está aquí mi compañero, Felipe Ribagorda, que es el director de desarrollo de negocio de Grupo Senda y que ha tenido a bien esta mañana pasarse por aquí, echar un ratito con nosotros, tomarse un café y contarnos quiénes son los premios. Señor Ribagorda, buenos días.
¿Qué me has hecho?
¿Eh? Ahora sí.
Vaya madrugón.
Bueno, ya sabes lo que dicen, ¿no?
A quien madruga, Dios le ayuda.
Le ayuda, supuesto. No sabemos a qué, pero le ayuda.
Sí, hombre, sí, le Dios ayuda. Te ayuda.
Vamos a hablar de esos premiados. 13ª edición de los premios Senda.
Yo, si te parece bien, podemos ubicar digas. Un poquito a las personas. Porque, por ejemplo, cuando tú escuchas que se van a dar los premios Goya, por ejemplo,
¿sabes
todo
que
el
son
mundo,
de cine?
Claro, todo el mundo se ubica, dice, nada, mira, son premios al cine, son premios a estos magníficos actores y actrices que tenemos en España. son premios a esos directores maravillosos y la gente está ubicada y enseguida los conoce. Pero cuando hablas de los premios Senda, la gente está como diciendo, bueno, pues no estoy muy ubicado. El sector sí los conoce, pero no. Pero fíjate, nosotros queríamos un poco quizás decir a la gente en realidad qué son los premios Senda, porque los premios Senda reconocen a esas personas que cumplen edad y que son un referente, esas personas que cumplen edad y que seguimos mirándolas con orgullo y a las que nos queremos parecer.
Parecer, te iba a decir, con orgullo y con envidia. ¿No?
¿Quieres que diga unos cuantos, por ejemplo, premios seniors que han sido sí, en nuestros premios y la gente se va a ubicar? Y
sí, bueno, pero solo decir que ahora te voy a preguntar uno a uno. Los premios, tenemos, hay dos categorías, la sociosanitaria, que es más de profesionales y empresas como la empresa en la que trabaja Blanca, ¿no? Y la categoría senior, que también es hay varios premios dentro de esa categoría, y que en esa, bueno, en esa, también senior porque lleva la palabra, pero fuera de candidaturas y de jurados, y cada año miramos a una persona, como tú dices, le envidiamos y decimos, oye, ¿quién pudiera, no? Envejecer de esta manera, o qué bien lo ha hecho, cómo se lo ha currado. ¿Quiénes han sido
nuestro referente?
Venga, ¿quiénes han sido algunos premios senior del año?
Yo, a ver, para comenzar, como estamos en la radio, me gustaría hacer ese recuerdo y ese homenaje y al que seguimos admirando, que es nuestro querido Luis del Olmo, ha sido premio Senda. También podemos hablar, ya que hemos hablado de cine, podemos hablar de otro gran artista que lo sigue siendo y que encima ahora acaba de hacer una película y que está en activo y que es un referente, que es José Sacristán. También tenemos a una persona que es totalmente senior, pero es una empresaria de lujo y es una persona a imitar y tiene todo.
Muy vital, que de eso se trata. Claro.
Que es Agatha Ruiz de la Prada. Y por poner un ejemplo más, en otro ámbito, a una científico que nos ha ayudado un poquito más en esos momentos de pandemia tan delicado que hemos tenido, ¿no? Que seguimos teniendo, pero bueno, que hemos pasado unos momentos muy duros, como ha sido Margarita del Val. Entonces, por ejemplo, entre otros, ¿no? Que hay muchísimas.
Otra Margarita Salas, el querido y recordado siempre Manolo Escobar.
Manolo Escobar, fíjate.
Palomas de Masilio.
Sí, bueno, son todos si
Enrique Cornejo.
Si nuestros oyentes se dan cuenta, son todos personas relevantes.
Ahora el oyente estará pensando, los oyentes estarán pensando. Ahora va Juan y le pregunta, ¿quién es el senior de este año? No, porque va a ser el último que conozcamos.
Muy bien.
Vamos a empezar por esa categoría sociosanitaria. ¿Te parece?
Sí, mira, además, como tenemos a Blanca, que pertenece al sector, pues ella también nos puede ayudar.
En la categoría sociosanitaria hay varios premios, por ejemplo, ¿premio a la iniciativa innovadora este año es para?
Pues este año es para Gerosol Asistencia, para que la gente sepa, es una empresa que se dedica a la atención sociosanitaria en los domicilios, ¿no? Entonces, es un premio en el que se valora mucho el que han intentado, ya lo hacen, tener distintas disciplinas, que hasta ahora tampoco creas que se hacía mucho, distintas disciplinas para que la gente viva en sus hogares con mucha más salud y bienestar y que puedan estar todo el tiempo viviendo tranquilamente.
Voy a interrumpirte, ahora te voy a preguntar por la siguiente, esa iniciativa innovadora para innovación en servicios sociosanitarios a domicilio de Gerosol, pero toda la información de los premiados, de premios anteriores, está en gruposenda.es,
sí,
vale.
La web nuestra.
La iniciativa pública, ¿quién ha sido el galardonado este año en esta categoría?
Pues esta iniciativa está muy cerca de nosotros.
¿Ah, sí?
Sí, se llama Muy Cerca de Ti y corresponde a la Red de Centros de Día del Ayuntamiento de Madrid. Es una iniciativa además muy bonita porque lo que pretende también es que con los centros, con los centros de día también ayuden a esas personas que tienen a lo mejor algún problemilla, pues para que estando en instancias de a lo mejor recuperación o mínimamente para seguir teniendo sociabilidad con su entorno, pues que puedan seguir también en sus casas. O sea que también es una un premio muy bonito.
Pues el Ayuntamiento de Madrid también va a estar recogiendo este premio. Premio, este es bonito también. Bueno, son todos bonitos, pero este a mí siempre, yo siempre pienso, si un profesional de tu gremio te premia a ti, que no es que otro te premie el que se dedique a otro sector, no. Los profesionales del sector sociosanitario premian a un profesional, que es el profesional del año. Es especial, yo creo. ¿Quién es este año el profesional del año?
A ver, el profesional de este año es Valentín García, es el director general de Casa Residencial. Y bueno, queremos un poco también, el jurado ha determinado que esta persona se merece ser nombrado profesional del año. Es quizás uno de los premios más bonitos que tenemos en los premios Senda, y además le queremos reconocer entre todos esa labor de una persona que no solo se ha dedicado muchísimos años en su trayectoria profesional al cuidado, sino que además es capaz de liderar a su equipo y hacer que esas personas cuiden más y mejor a las personas que lo necesitan en su grado.
Este es el Valentín García, es el profesional del sector este año, este 2022. Premio Juntos Cuidamos. Este año es para...
Vamos a ver, este es un premio nuevo que hemos
creado. Por eso he dicho, este año es para...
Este año, la verdad que hemos tenido un montón de candidaturas. Este premio ha sido súper revolucionario. Todo el mundo quería participar porque en realidad la gente, los profesionales, las empresas, todos son partícipes y en realidad todos cuidamos.
Franco, ¿no? Que quieren mostrar cómo cuidan, claro.
Sí, exacto. Ha sido un premio que ha sido un éxito. Y este año va para Ucalsa, Servicios Sociosanitarios. Bueno, pues porque en realidad pues ponen en valor también ese servicio de comida a domicilio que permite también que las personas puedan vivir con salud y bienestar y alimentarse bien, que es necesario.
10.000 razones para dejar de ser héroes en silencio es el proyecto que se ha llevado este premio. Juntos cuidamos. Antes de pasar a esa categoría senior, la segunda gran categoría, ¿no?, después de esta sociosanitaria, hay un premio que también es especial, que es el premio Eulen Senda. Es un premio que las dos entidades dan en conjunto a bueno, al liderazgo, ¿no?, de las personas mayores. Este sí. Premio Eulen Senda.
Otro premio muy, muy emotivo.
¿Para quién es?
Pues normalmente reconocen a esas personas, ¿no? Esas personas que tienen una gran trayectoria, que han luchado mucho por las personas mayores, que son referentes, que han sido líderes y que, bueno, lo siguen siendo, ¿no? Y este año va para una amiga. Para una amiga que la queremos todos muchos, en el sector se la conoce muchísimo, y se llama Pacatricio, y yo desde aquí aprovecho para mandarle muchos besos y nada, y felicitarle porque se lo merece.
Ella ha estado, como tú dices, representando a los mayores en casi todos los sitios, lo sí. Último en la UDP, pero
sí. Ha luchado mucho,
ha luchado mucho por la presencia de los mayores en los foros y en los ámbitos en los que tenían que estar. Premio Eulen Senda para Pacatricio. Vamos con la categoría senior. A ver, Felipe, promoción del envejecimiento activo, que también ha sido, me ha soplado a mí alguien del jurado, que había muchas candidaturas.
Sí, aquí hay muchísimas, ¿no? Porque lo que se trata es intentar que la gente siga activa y siga viviendo con salud y bienestar muchos años y que sigan estando al pie del cañón. Entonces, este año encima hemos tenido un problema, que vamos a llamarlo problema o también...
No, bendito problema.
También. Sí, es porque porque el jurado ha considerado un empate técnico. Y entonces...
Bendito problema.
No hemos podido decidir, decantarnos por ninguno porque las dos candidaturas eran muy, 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 muy importantes y se merecían el premio. Entonces, hemos querido dar en esta ocasión, ha sido la única que lo hemos dado en estos premios, justo en este me refiero, y hemos querido dárselo a dos. Y esas han sido, si te parece, la senior del Teatro Español y Naves del Español en Matadero de Madrid y repostería de la ONG Grandes Amigos.
Reposterapia.
Reposterapia, sí. Que bueno, en realidad es terapia porque un poco pues nos sirve, es un encuentro intergeneracional entre mayores y jóvenes.
Con la repostería.
Con la repostería, sí, qué rica.
Qué rica, qué rica, qué dulce. Salud y bienestar, premio senior este año, a ver.
Bueno, salud y bienestar ha caído en una empresa que, mira, eso homologa a Blanca, que es Vallesol, con su proyecto Despierta tus sentidos.
Vamos a ir conociendo, eso sí lo tengo que decir. Aparte de en esa web, gruposenda.es, el programa de la semana que viene va a estar dedicado todo a los premiados, como seguramente no nos llegue las dos horas para hablar con todos los proyectos premiados, pues los conoceremos en programas sucesivos. Premio Iniciativa Pública de esta categoría senior.
Este premio a mí me encanta, vamos, yo me lo pido. Es a las rutas culturales para personas mayores.
¿Te lo pides
mayores,
para hacerlo?
Para hacerlo, mí, claro, yo me lo pido para mí. Es un premio que reconoce pues esas rutas culturales para personas mayores que en la Comunidad de Madrid, desde la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, pues han creado y nos sirven para irnos a cualquier parte del mundo y disfrutar.
Por ejemplo, te puedes ir... ¿A dónde ha recaído este siguiente premio? Premio al reto demográfico.
Bueno, sí, te puedes ir a Extremadura. ¿Cómo hilas, eh?
Pues, claro, claro que sí, no es mal sitio, vamos.
Vale, pues este año es para el programa 99 Razones para ser SEPAT Activos. ¿Sabes? Creado por la Asociación de las Universidades Populares de Extremadura, AUPES, y el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, SEPAT.
Que es algo así como formar a los mayores en todos los ámbitos y en todos los terrenos rurales.
En cualquier parte de Extremadura.
Categoría especial, espera. Dime, lo vamos a hacer así. Categoría especial. Antes de escucharla, porque ya digo que es una mujer, de escucharla, dime por qué se ha decidido, no digamos el nombre todavía, por qué se ha decidido que esta mujer sea la senior del año.
A ver, cuando los oyentes sepan su nombre, yo creo que todos nos van a dar la razón. Esta mujer tiene una fuerza increíble, tiene una trayectoria de lucha, por reivindicarse y por reivindicar al resto de las personas. Es una imagen en la que nos gustaría denominarnos, encima nos hace disfrutar. Es una mujer apasionada. Y además... está comprometida con el tema social, es muy humana. Pues no sé si dar más datos.
No. A ver, espera, vamos a ver cómo suena ella.
Tu puerta y no me quisiste abrir. Anoche llamé a tu puerta y no me quisiste abrir. Y me senté en el escalón y me puse a llorar. Las lágrimas que derramé en un pañuelo.
¿Quién es esta mujer?
Qué grande.
Esta reina de la actuación y de la copla. Ese quiebro en la voz, ¿verdad? Que muchos dicen. Es que parece su tía, ¿no? Juanita Reina.
Es muy grande.
Yo creo que Charo tiene una voz muy personal también.
Charo, que... cómo se lo merece, que cómo vamos a disfrutarla el próximo lunes 14, porque va a estar allí con nosotros, se lo merece, la verdad. Yo pues, estoy encantado de que sea nuestra premio senior del año.
Senior del año 2022 para esta mujer que escuchamos, que es Charo Reina. Felipe Ribagorda, director de Desarrollo de Negocio en Grupo Senda, ven más.
Yo cuando tú ven me dices.
Más, que lo haces muy bien, que nos lo has contado muy bien.
Bueno, gracias.
¿Vale? Vamos a quedarnos con Charo.
Y en tu puerta no pego más, y en tu puerta no lloro más. ¡Vamos! Saldré al anochecer, me beberé la madrugada. Saldré al anochecer, me beberé las madrugadas y escribiré cartas al viento diciéndote adiós. Ya no lloro más por ti, yo ya no voy detrás de ti, ahora ya me toca a mí vivir. Ya no lloro más por ti, yo ya no voy detrás de ti, ahora ya me toca a mí vivir. Y ahora seré loca, gamberra y canalla, loca, gamberra y canalla. Voy a vivir la vida a mi manera. Y ahora seré loca, gamberra y canalla, loca, gamberra y canalla. Y en tu puerta no pego más, y en tu puerta no lloro más. Yo
lloro más por ti. Yo ya no voy detrás de ti, ahora ya me toca a mí. Sí, sí, ya no lloro más por ti. Yo ya no voy detrás de ti, ahora ya me toca a mí. Viví y ahora seré loca, gamberra y canalla, loca, gamberra y canalla. Voy a vivir la vida.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Delante de una tumba aún vacía. Puedo escuchar los acordes con que danzan sus melodías y saborear el brillo de la pluma con que fueron dibujadas. Horizonte blanco, mar en calma, tierra mojada. El cordón de la respiración amarrado al corazón, soga de fuga templada. 2 metros de distancia, oscuridad y luz. El árbol que no se ve es de ramas, sin hojas. Sus raíces me están tocando, las noto con los pies, transparentes como el agua que rodea la piel en el estanque. Manos que se buscan, despidiendo parte helada de un segundo que fui. Marcho sin tiempo, sin nada, desnudo como la vid, desnudo como llegué y arropado por la palabra. Mi orquesta dibujada llena de color su blanco y negro, esperando fecha con lo acertado de la flecha que va directa y se clava. Cuerdas que se mueven por el roce del viento con sus vientres. Último beso a través del cristal, entre las velas. La luz inmensa en la noche donde el sueño fue una vida, vela consumida hasta el final.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Vamos a hablar de actividad, vamos a hablar de cosas que podemos hacer. En este caso, antes lo enfocábamos, si recuerdan, para, bueno, pues en algo, en un objetivo muy concreto, que era encontrar la felicidad. Ahora lo que vamos a hacer es activarnos para ponernos en marcha para terminar, intentar terminar, al menos luchar contra la soledad no deseada. Y el humor es una de las maneras, porque existen muchas para luchar contra la soledad. El humor es una de ellas, así lo creen desde Plena Inclusión Madrid, desde donde han organizado una noche solidaria con el humor como protagonista. El próximo 28 de noviembre en el Teatro Gran Vía se va a celebrar una noche solidaria con monólogos de humor para luchar contra la soledad no deseada. Para contarnos, bueno, pues de dónde ha partido esta idea, cómo se ha organizado esta velada, estos monólogos, y cómo se va a luchar contra la soledad, está al otro lado del teléfono el director general de Plena Inclusión Madrid, Javier Luengo. Javier, bienvenido.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
El día 28, lo hemos dicho bien, en el Teatro Gran Vía tenemos una cita todos para, a través del humor, Javier, luchar contra la soledad no deseada. ¿De dónde arranca el poner en marcha esta iniciativa?
Pues, lo has explicado perfectamente. Pues Plena Inclusión Madrid tiene muchas iniciativas para intentar solucionar problemas del día a día y de la atención y de la vida de las personas con discapacidad intelectual. Nos dedicamos a defender derechos en todas las facetas de su vida. Y una de ellas es esta, ¿no? Nos hemos dado cuenta, pues analizando pues las familias, las personas con discapacidad intelectual con las que trabajamos, que una de las circunstancias que no estaba resuelta es este problema de soledad no deseada por la que atraviesan muchas personas con discapacidad intelectual. Y eso unido pues a la sensibilidad y a la solidaridad de estos profesionales que han decidido dedicarnos una noche, ¿no? Un espectáculo dedicado pues a intentar recaudar fondos para resolver esta situación, pues es de donde surge la idea. En concreto, pues son 8 pues los monologuistas que van a estar haciendo que pasemos una velada extraordinaria, y son de primer nivel todos, tanto humanamente como profesionalmente, todos son bastante conocidos, y es ese 28 de noviembre en el Teatro EDP Gran Vía, donde esperamos a partir de las 8 de la tarde y donde invitamos también pues a toda la ciudad de Madrid, a todos aquellos que quieran pues colaborar con esta buena causa, pero sobre todo a través del humor, de pasar una buena noche y para poder disfrutar juntos de un espectáculo como este, que yo creo que va a ser muy interesante y muy divertido.
Siempre. Mira, antes hablábamos, decía yo, que antes también nos habíamos activado, ¿no?, esta sección para encontrar la felicidad. Y el psicólogo con el que hablamos nos decía que el humor era una de las bazas esenciales para disfrutar de una vida más plena, ¿no?, de acercarse un poco más a eso que es la felicidad. Uh-huh. Y el humor también nos ayuda en esta intención vuestra, en esta intención solidaria para recaudar fondos. Decías, son humoristas de primer nivel, hombre, Vaquero, Urrutia, sí. Pepe Villuela, Alex Clavero, Sara Escudero, Don Mauro, Sinacio, Marc Busaderas y Karim, claro, todos de primer nivel. Yo quiero saber, Javier, que cuando les habéis propuesto esta idea, ¿qué os han dicho?
Bueno, esto parte sobre todo con el primero que hablamos, que es con el que bueno, ideamos todo este lío en el que nos hemos metido, pero que al final se ha convertido en una realidad, y en este espectáculo de No te rías solo, fue con Karim, y la verdad que luego el resto se han ido sumando con una disponibilidad y con una convicción también de poder colaborar en una causa como esta sin ningún tipo de dudas. Han hecho también un calendario que pues mostraremos allí el día de la gala, y que también se podrá adquirir, con fotografías pues muy muy interesantes y muy bonitas de todos ellos, y la verdad que lo ponen tan fácil, es gente tan cercana y gente con tanto compromiso social que ha sido muy sencillo, la verdad, el poder contar con ellos y el disfrutar, que no es fácil, de 8 en una misma tarde, en una misma jornada, para que el espectáculo sea lo más divertido posible y lo más completo posible. Y la verdad que no podemos estar más que agradecidos, porque al final la circunstancia son dos realidades que están muy unidas, ¿no? El tema de la soledad, pero también el tema del poder salir, poder pasarlo bien y poder compartir una jornada como esta con las personas que quieras, pues se une la parte solidaria con también un fin nuestro de nuestra organización, de nuestro objetivo, como es que las personas con discapacidad intelectual tengan un ocio de calidad, tengan personas con las que poder compartir su vida, tengan momentos de diversión también, pues como cualquiera de nosotros, y este es uno más.
Sin duda que es uno más. Yo te preguntaba por la respuesta de los artistas porque imaginaba que era esa. Y además, claro, todo suma.
Sí,
también contáis con varias empresas que están ahí apoyando el poder, porque es verdad que hay veces que sin esa colaboración las cosas no podrían hacerse.
Absolutamente. Estos son proyectos que al final lo cuentas con apoyos de diferentes diferentes organizaciones empresariales también de la sociedad, o si no, es muy difícil sacarlas adelante. Y hemos tenido la suerte pues de contar sobre todo con el patrocinio de GMP, que es la Fundación GMP, es un socio colaborador de Plena Inclusión en diferentes proyectos, en diferentes causas, y esta pues ha sido una más, y no han dudado tampoco en sumarse al proyecto desde el minuto uno. Y luego hemos tenido colaboradores, o tenemos colaboradores muy importantes, pues para difundir la iniciativa y también para colaborar con el éxito del proyecto, como es Metro, como es la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, como es la Fundación 11. También hemos colaborado o colabora con nosotros ALSA, con todo el despliegue de autobuses que sabemos que tienen y toda la red que tienen, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en toda España. Yeser, que es una empresa que también nos ayuda en todo el tema de publicidad, y también Renfe. Así que tenemos empresas de primer nivel también, igual que los cómicos, lo cual hace todo ello que sea una iniciativa tremendamente importante, ¿no?, para nosotros, y estamos muy orgullosos de poder llevarla a cabo y muy contentos y esperanzados de que va a ser todo un éxito.
Sin duda, a ver, empresas, dices...
Ahora nos falta lo más importante.
Que estemos todos allí.
Lo importante es que vayamos todos.
Claro, claro, que estemos todos allí a las 8 de la tarde.
Vayamos todos, que podamos comprar nuestra entrada y que podamos disfrutar de ello.
Decías tú que eran empresas de primer nivel, artistas de primer nivel, para una iniciativa de primer nivel. Esas entradas están pues en los sitios habituales, Javier, de compra de entradas y también en vuestra web, que voy a decirla y tú, si me equivoco, me corriges. www.plenainclusionmadrid.org plenainclusionmadrid.org para disfrutar de esa noche solidaria el próximo lunes 28 de noviembre a las 8 de la tarde en el Teatro EDP Gran Vía para seguir sumando, para luchar, como decíamos, contra la soledad no deseada, bueno, pues de personas vulnerables, tú lo decías, de personas con discapacidad intelectual. Javier, yo quiero invitarte, cuando ya pase todo esto, cuando ya pase este 28 de noviembre, que te vengas un día, que en estas palabras mayores podamos hablar de qué es Plena Inclusión, de qué hacéis en Plena Inclusión Madrid, de cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad intelectual, y que, bueno, pues demos la oportunidad a los oyentes de que puedan conoceros un poquito más.
Pues me encantará. O sea, que lo apuntamos en agenda y desde luego cuenta con nosotros que estaremos ese día allí. Así compartimos en directo en el estudio y ya os podré contar, espero, el éxito de la iniciativa y también todo lo que viene después, que es lo importante, todo el trabajo que se pone en marcha a raíz de esta iniciativa y de esta colaboración que todo el que vaya puede tener con un proyecto como este. Y os contamos todos los proyectos que tenemos entre manos, que son muchísimos, y todos ellos a favor del colectivo de personas con discapacidad intelectual.
Javier Luengo, director general de Plena Inclusión Madrid, gracias. Ahí vamos a estar todos a las 8 de la tarde en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid el 28 de noviembre para luchar contra la soledad no deseada gracias al humor, a esos primeras figuras del humor en nuestro país. Un abrazo, Javier.
Muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos a terminar hoy este programa del 12 de noviembre de 2022, esta mañana del sábado. Vamos a despedirnos en nuestro tiempo de ocio con una recomendación literaria, que ya saben que nos gusta. Vamos mucho al teatro y hablamos mucho de libros, porque creo que es una de las grandes cosas que podemos hacer por nosotros mismos que más nos engrandecen y nos enriquecen. Vamos a conocer una historia que, bueno, es una historia, es una novela negra, para los que nos están escuchando, para que sepan ubicarla. El pasado nunca nos olvida es esta novela, que es la primera incursión en la novela negra del escritor Daniel Jerez, un libro que ha publicado Maeva, que yo he leído y que por eso puedo recomendarles con conocimiento de causa. Daniel Jerez, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí. Vamos a invitar a los oyentes a leer esta obra que insiste desde el mismo título en que el pasado, no es que no nos olvidemos del pasado, Daniel, sino que el pasado no nos olvida a nosotros.
Sí, correcto. Sí. Bueno, a ver, justamente hay pues la novela, lo que has dicho, ¿no? Y justamente todo la lucha porque ciertas personas sí que quieren olvidar el pasado, ¿no? Pero el pasado está ahí como casi como un ente vivo que desea, bueno, que hasta cierto punto ha guardado ciertas cosas, pero que ya no las quiere y nos las pone delante. Entonces ese es un pasado que no quiere más en las manos lo que tiene guardado.
Ajá, pero además es que nos lo pone delante, como tú dices, para sanarlo, ¿no? Para poder pasar página, podríamos decir así, hablando de libros.
Sí, tanto en cuanto a la trama como para los personajes, porque el pasado de un hecho delictivo que ha quedado olvidado en el pasado y que es necesario pues sacar a la luz, como el pasado de los mismos personajes que arrastran la historia, que hasta que no se enfrentan a la trama pues no abren los ojos o no se han planteado asumir o perdonarse o aceptar lo que les ha pasado en el pasado para entenderse a sí mismo. Entonces es ese doble juego del pasado de trama y personajes que se van entrelazando un poco.
Voy a contar un poquito el argumento, cómo arranca tu historia. Este pasado nunca nos olvida. Tú me vas cortando, a ver si yo voy a dar demasiadas pistas, ¿eh? Tampoco quiero. Nos situamos en el Prat de Llobregat, ¿vale? Además, un lugar que tú conoces, después nos cuentas. Ahí aparecen los restos de un avión de combate alemán que se accidentó en 1940. Bueno, ahí aparecen los restos, pero aparecen junto a esos restos pues los huesos del piloto. Y alguna cosa más, algunos restos más.
Bueno, sí, se puede decir, ¿eh? Porque es el inicio de la novela y creo que es interesante porque es el detonante. Son otros restos óseos que no pertenecen o que se deduce que no pueden ser de nadie más que pudiera caber en el avión. Entonces, a partir de ahí empieza la trama.
Ajá. Ese hallazgo que tú has contado así como arranca la trama, bueno, es cubierto por un periodista deportivo, además, de un periódico de la zona, de forma un poco anecdótica, podemos decirlo así, Daniel.
Y es una manera anecdótica.
sí
o forzada, sí.
Pero que nada tiene que ver con el transcurso final el transcurso de la historia, porque estamos hablando de Sebastián, que es uno de los protagonistas que indaga en ese pasado, ¿verdad? El que necesita sanar su pasado.
Sí, correcto. Sí, Sebastián, ya sabemos que es un periodista deportivo y que todo esto de las crónicas serias y no va con él. Y se encuentra por circunstancias de bajas de sus compañeros, pues que tiene que cubrir esa noticia que a él poco le importa. Pero bueno, se encuentra ahí con un amigo suyo, técnico de aviación, que supervisa todo. Y bueno, al final, sin quererlo, se encuentra él pues metido en la investigación de todo el asunto.
Hablamos del pasado, de sanar el pasado. Pero bueno, pues hay varias, varias tramas. Sí, hay varias historias, ¿verdad? Cada personaje tiene una trayectoria en esta historia. Y yo quiero que nos cuentes, aunque los oyentes van a poder leerla, porque mucho más no quiero contar de lo que ocurre, porque es suficientemente atractiva la trama como para mantenerte enganchado ahí hasta el final. Pero sí que quiero que hablemos de el peso de la amistad, Daniel, en toda la historia. ¿Cómo va marcando el devenir de los acontecimientos?
Pues mucho, porque al final lo que mueve, es decir, tenemos los personajes principales, que es Sebastián y Lorena, que ambos se mueven, el leitmotiv por lo que se mueven para investigar algo que a ellos no les pertocaría, es justamente la muerte de un amigo. Es ese sentimiento de dar justicia a un concepto de amistad muy valorado y que les mueve a investigar, descubrir qué hay detrás de la muerte de su amigo. Y al mismo tiempo, la unión de estos dos personajes está basada en la amistad pura y dura. Y es algo que quería plantear. No hay Bueno, puede que Sebastián sí, pero la novela no gira hacia una atracción de los dos personajes principales, como nos podemos encontrar en muchas novelas típicas de hombre y mujer, sino que al final lo que se mueven es la amistad entre ellos y la amistad con su amigo muerto, y eso es lo que prevalece.
Decía yo antes, Daniel, que la historia se sitúa en el Prat de Llobregat, a principios del siglo XX arranca esa historia que hemos dicho de los restos.
Sí.
En los años 2000 ya, esta historia que tú nos planteas, y decía, hombre, es un lugar que tú conoces, tú viviste ahí, conoces muchos de los sitios a los que nos has llevado de viaje en este libro.
Sí. Sí, sí, yo he sido, ahora vivo en Barcelona, pero sí, sí, yo he nacido y he crecido en el Prat de Llobregat, y ese sitio donde pues me he criado. Apuntar que el acontecimiento que mencionabas del avión es un hecho real del Prat. Es decir, en 1940, pues realizando una expedición, pues ese caza nazi, que fue regalado después de la guerra civil, pues se estrelló en las inmediaciones del aeropuerto del Prat y fue absorbido por las marismas y nunca se encontró. Eso es real, y también es real que cuando me ubico en la novela en el 2002, cuando se hace la prolongación de la tercera pista del aeropuerto, se sacan los restos del avión. Todo eso es real, pero luego ya todo lo demás es mi ficción. También es real la ubicación de las dos edificios tan importantes, que son la caserna de los carabineros y la casa del semáforo, ubicados en el delta de Llobregat. Sí, es un municipio que, bueno, que conozco muy bien, en el que he crecido, y tenía muy claro que quería escribir una novela contextualizada en el Prat.
Uh-huh.
Esto lo tenía muy claro.
Y tendrías muy claro, imagino también, porque yo he dicho al inicio, Daniel, es la primera incursión, tienes varias novelas, pero en lo que es novela negra, en este género, es la primera. Imagino que lo tendrías también muy, muy claro. Debes ser amante de este género tú para meterte de lleno en él y no será la última vez. La primera, pero no la última.
No. Sí, es cierto. Yo antes tengo tres novelas autopublicadas y eran de thriller fantástico un poco. Y esta, sí, supongo, obligarme a salir de mi zona de confort y también, supongo también, valorando ya mi madurez narrativa, y pensaba que era el momento de asaltar la novela negra, pero como bien has dicho, también fruto de leer, he leído y sigo leyendo mucha novela negra, gracias también al gran bagaje que tenemos actualmente de autores españoles también. He leído mucho su novela nórdica, novela negra, pero actualmente pues con Lorena Franco, César Pérez Gélida, Miquel Santiago, bueno, hay una, Blas Ruiz Grau. Entonces todo eso me ha permitido a mí también formarme como autor, y no será la última, ¿no? Ya en mente tengo la nueva.
Pues seguramente podamos hablar de esa nueva, pero hoy lo que toca es invitar a leer El pasado nunca os olvida, Daniel Jerez, publicado con Maeva. Es una historia que invita a eso, a mirar hacia atrás para sanar, para perdonarse, para perdonar y para seguir avanzando. Daniel, un gusto charlar contigo esta mañana. Que tengas un buen día.
Sí, pues, muchas gracias a vosotros.
Con esta recomendación literaria nos vamos a despedir en esta mañana. Ha sido un placer acompañarles, como siempre, en esta sintonía, la de Decisión Radio. Volvemos la semana que viene. Ya lo hemos avanzado antes con mi compañero Felipe. El programa estará dedicado a los premiados en esta nueva edición de los premios Senda, pero estaremos aquí el sábado a las 7 en punto de la mañana. Hasta entonces, sean felices.
Voy a vivir mi vida, es que me voy con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas, a levantarme de nuevo y con fuerza, porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando, voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera
pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera.